Perros de la calle. Andy, Calle, Gaby y Harry.
Lunes a viernes.
De 9 a 13.
Metro.
Arroba Perros Calle. Perros de la calle. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano.
Seguimos, señores, aquí en Perros de la Calle 10:34, disfrutando de esta mañana, un poco de mate, un poco de frío, un poco de charla, divirtiéndonos y con un invitado que teníamos muchas ganas de que viniera porque somos fan. ¿Somos fan o somos fans?
Somos fans.
Del Marginal y él es uno de los protagonistas. El otro día estuvo Nico Furtado acá. Brian Boulay ya es parte de nuestro programa, ya es parte de
Perros de la Calle. Con Brian Boulay, él tiene buena onda, con Furtado no.
No, vos estás hablando de la serie.
Y yo estoy hablando de la serie.
No, pero son personas.
A mí no me importan las personas.
El señor Abel Ayala con nosotros.
Bienvenido, Abel. Hola, muchas gracias.
¿Qué dice? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Alias el líder de la Sub-21.
Así
el
es.
Capo de la Sub-21.
Sí.
E igual, con todo respeto, señor Ayala, está lejos usted de la Sub-21.
Sí, la verdad que sí.
Pero parece.
Sí,
pero
claro, sí. Que parece.
Todavía tengo la imagen de un niño.
Pero cuando te dicen, o cuando te dijeron en su momento, ponerlo a ser la Sub-21, dijiste, pará, ¿qué onda? O siempre te dicen que parece más chico de lo que sos. ¿Vos que tenés 29?
29, sí, claro. Exacto.
Sos chico, ¿no? Obviamente.
Pero... Sí. No, pero siempre me dicen que parezco de menos, así que no me sorprendió.
Siempre te dicen que parece de menos.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cómo va? Bien, gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a ustedes por invitarme.
¿Cuesta la mañana o estás bien? ¿Querés un café? ¿Pediste algo?
Sí, sí, pedí un cafecito. Me atendieron muy bien.
¿Medialunas?
No.
¿Estás bien?
Sí, sí.
¿Dónde vivís vos? ¿Dónde
sos? Francisco Álvarez, zona oeste.
Sí, conozco.
Al lado de Moreno.
Conozco. Tenía una novia en Francisco Álvarez.
Sí, la miércoles.
Picante a la noche, Francisco Álvarez.
¿En serio? ¿Vos tenés muchas novias siempre?
No, tengo una sola. Pero tuve otra.
Sos un galán.
Los tiros que vos tiraste van a volver. Pero es picante, Francisco Álvarez, a la noche es picante.
No. Moreno, quizás.
Moreno, bueno, que está al lado.
Sí,
está
sí. Al lado. Sí, sí, puede ser. Algunas zonas.
Como
en todos lados.
¿Te criaste ahí? ¿Sos de ahí o ahora vivís
no,
ahí?
No, en realidad yo soy de Berazategui y después, ya más de grande, me fui a vivir a Moreno. Bueno, por distintos motivos.
Bueno, ¿y sos actor hace cuánto?
Arranqué a los 12 años.
¿A los 12? ¿Tenés 29, 17 años?
Sí, sí.
Que es algo que habías soñado o viste que muchas veces acá entrevistamos a muchos actores, actrices. Y te diría que, no sé si no tengo la estadística, pero varios llegan por casualidad, ¿viste? Que acompañé a este, que acompañé al otro, que me vieron, situaciones que no es que uno las buscó, digamos, sino que se fueron dando.
Sí, yo la verdad que empecé a laburar porque necesitaban un chico de la calle para una peli. La peli de Juan Carlos de Sanso, El Polaquito.
Sí, sí, claro.
Y bueno,
que cantaba canciones del polaco Goyeneche.
Exactamente, en los trenes. Entonces, en ese momento yo vivía en un hogar, a los más o menos, sí, 11 y medio, 12.
¿Un hogar de menores?
Un hogar, sí, para... Sí, había chicos grandes también. No, sí, tenés razón, no había... Había adultos también, pero era un hogar para chicos de la calle,
uh-huh.
En Moreno. Y bueno, como de Sanso quería laburar con pibes de la calle, llegó al hogar donde yo vivía y nos contaron de la peli que querían hacer y que estaban buscando un chico para la peli y que, bueno... Que quién quería participar.
¿Y vos levantaste la mano?
Levanté la mano.
¿Y por qué querías participar?
No sé, te digo la verdad, más que nada pensé, bueno, yo levanto la mano, qué sé yo. No, lo hice porque era bastante cara dura o... No sé por qué levanté la mano.
¿Y esa levantada de mano te cambió la vida?
No sé si me cambió la vida, pero bueno, me dio la oportunidad de... Yo creo que el sí, obvio, el Polaquito me generó un quiebre importante en mi vida, sí.
Pero vos vivías, ¿nos podemos meter en
esa
historia?
Sí.
¿Vos vivías en un hogar de menores? ¿Por qué?
Yo me escapé de casa de muy chico y no... En realidad, vivía con mis abuelos. De chico viví, por motivos que desconozco, quedé en manos desde un principio de mis abuelos. Y, bueno, vivía prácticamente en la calle. Pero yo siempre iba y venía, a veces me quedaba a dormir en la calle.
¿En Berazategui?
En Berazategui, sí. Hasta que un día no volví más. Esas vueltas que yo tenía a mi casa, un día, bueno, chao, no volví más y me quedé en Constitución viviendo en la calle un tiempo.
¿Qué vivir en la calle es literal, en la calle?
Sí, en la calle. En las estaciones, en los trenes,
¿Y por qué tomaste esa decisión?
Bueno, por eso te digo, porque prácticamente ya vivía en la calle.
¿Qué edad tenías en ese momento?
7 años, entre los 7 y los 10. Yo salía, cuando era chiquito vendía en los trenes, volvía a mi casa. A veces cuando no había para comer iba a pedir, volvía a casa, a veces me quedaba. Por eso te digo, yo no me acuerdo, no hubo una transición clara en el momento en que yo decidí rajarme.
Tampoco sé cuánto uno decide conscientemente a los 7 años.
Sí, ¿no? La verdad que no, qué sé yo, no sé, me fui.
Pero tus abuelos se asustaron, me imagino, ¿o no?
Sí, sí, me buscaron.
¿No te encontraron?
Sí, sí, me encontraron, tiempo después me encontraron cuando yo ya estaba en el hogar.
Pero porque vos estabas en durmiendo en la calle, ¿cómo llegás al hogar?
En la calle nos visitaban unos asistentes sociales a los chicos.
¿En la calle?
En la calle, sí. Nos llevaban comida, nos hablaban, nos asistían.
Eso está bueno que cuentes cómo funciona. No, muchos no sabemos cómo funciona. O sea, vos dormís en la calle, pero desde el Estado, los asistentes sociales les acercan comida.
Yo no sé a quién pertenecían ellos, pero bueno, venían a visitarnos asistentes sociales que nos llevaban cosas para comer o nos hablaban de dónde qué hacíamos en la calle, si necesitábamos algo. Nos contaban de centros de día donde podíamos ir a desayunar, a bañarnos. Y yo me acuerdo que empecé a ir a un centro de día en Constitución donde iba a almorzar y bueno, a ellos les pedí si me podían conseguir un hogar porque yo no quería vivir más en la calle. La verdad que no me gustaba.
¿Y no?
No me gustaba, ¿no? A la noche sobre todo.
¿Qué pasaba a la noche?
No, el frío. Tremendo. Yo siempre... El frío es una cosa que a mí me quedó como una marca dolorosa. El frío, el miedo.
Y sabes que sin conocer tu historia, cuando apenas llegaste, viste fuera del aire y te dije, qué frío, ¿no? Claro, y ahora que me contás esto, digo, qué boludo. Yo le digo, qué frío, con campera dentro de un estudio todo. No sabía que habías vivido en la calle con frío de verdad.
No, bueno, sí, pero no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Yo me acuerdo una vez, hubo un tiempo que hice una terapia de regresión para tratar de reconstruir mi historia, que durante un tiempo yo traté de ocultarla porque me daba vergüenza mucha decir que había vivido en la calle y esas cosas, porque cuando empecé a actuar se me hizo difícil combinarlo, ¿viste? Decir se me hizo... ¿Estamos apurados?
No, ningún problema, tenemos tiempo.
Se me hizo difícil eso, mostrarme como un pibe de la calle, porque iba a eventos donde todo era tan distinto. Y en ese momento tenía una manager que me acuerdo que habíamos ido a un evento y cuando me vio, yo me había preparado con la mejor ropa que tenía, pero bueno, la ropa que yo me había puesto no era la adecuada para el evento, y me sacó toda la ropa y me puso la ropa de su hijo. Y ahí empecé a entender que yo no... Que la imagen que yo tenía como pibe de la calle no iba con la nueva que tenía que tener con la del actor y eso, ¿no? Entonces empecé a esconder mi historia, y cuando hice regresión me acordé de un episodio. Estaba durmiendo en el tren que hacía la Constitución Gleu, ¿viste? Que arriba la chanchita que sí, arriba tiene, sí, para, sí, meter, sí, el maletero.
Sí.
Bueno, yo estaba durmiendo ahí arriba y como a las 3:30 volviendo de Gleu hacia Constitución, el tren estaba vacío, ya era el último, no había nadie. El guardia de seguridad me golpea así con la cachiporra. Uh-huh. Y yo me estaba tapando con mis abrazos directamente. No tenía nada, me estaba cagando de frío mal. Y él me dijo, me despertó y me dijo, bájate del tren. Y yo miré la estación, así estaba vacía. Y yo le dije, no, por favor, déjame llegar a Constitución. Porque por lo menos en Constitución, viste, siempre está como la ciudad... Está siempre despierta, digamos. Y el tipo me bajó igual.
¿En Gleu?
No, en Temperley me bajó. Uh-huh. Y yo me acuerdo que me quedé solo en la estación y miraba, claro, para un lado, para otro. No había nadie, boludo. Yo estaba muerto de frío. No, no me olvido más de ese episodio. Por eso digo que el frío fue una de las cosas que más me marcó en la calle.
¿Y qué hiciste?
No, esperé hasta el próximo tren.
¿Y te fuiste a Constitución?
Y me fui a Constitución, sí.
Ahora, vivir en la calle, que uno no conoce, creo que ni se puede imaginar lo que significa en la calle, pero vos hoy te fue muy bien, te va muy bien, estás trabajando de lo que te gusta, sos actor, encima El Marginal, una serie exitosa, has hecho películas que ahora las vamos a repasar, trabajaste con Darín, bla, 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 bla. Uh-huh. Digo, los pibes que, con los que vos vivías en la calle, los que te cruzabas, ¿los ves cada tanto? ¿Tenés algún contacto?
Con poquitos. Con... No, prácticamente no, porque... Perdón.
Toma agua, tranquilo.
Agua, agua.
El hogar después se desintegra y cada uno hizo su vida. Muchos chicos volvieron a la calle, otros no sé de sus vidas. Yo después empecé a viajar y perdí contacto con los chicos. La verdad que no me veo con ninguno de ellos.
¿Y cuándo, cómo pasamos de me daba vergüenza contar mi historia, lo dijiste recién, uh-huh, a... Bueno, ahora estamos en la radio y la estás contando.
Sí, sí.
¿Cómo pasamos?
Y yo ya más de grande, ahora ya tengo casi 30, soy padre, tengo dos hijas. Y hace un tiempo tengo un amigo que se llama Alex, que es psiquiatra. Y bueno, yo siempre hablaba con él, no, me da vergüenza, viste, me preguntan y yo no sé qué decir. Y siempre lo quise ocultar porque en realidad siempre me sentí mucho menos que los demás.
¿Vos te sentiste menos que los demás?
Y imagínate, cuando era chico, me preguntaban, mis compañeros me preguntaban de dónde era yo, y yo le inventaba cualquier cosa. Pero siempre trataba de no decir que vivía en un hogar. Porque, nada, qué sé yo, viste, cuando sos chico, querés decir que tenés lo mejor, y qué sé yo, en fin. Y él me dijo, no, me parece que está buena tu historia, que se pueden hacer cosas muy buenas, y empezamos a armar un proyecto para dar charlas. Y tratar de capitalizar esas experiencias como algo transformador para sacarle, primero para sanar y después para poder también ayudar a los demás a saber que todas las cosas pueden cambiar.
¿Qué ve un chico de la calle del resto de la sociedad? Poner, nosotros pasamos caminando y vos estás tirado en la calle durmiendo, tratando de no pasar frío y demás. ¿Y qué ves de nosotros, digamos? ¿Qué, indiferencia, rechazo, solidaridad? ¿Qué es lo que ves?
No, yo me acuerdo que para mí cuando vivía en la calle, y más cuando vivía con mis abuelos, todo aquel que viviera fuera del asentamiento, el que tuviera una casa, el que viviera sobre el asfalto, por ejemplo, ya era como algo inalcanzable, ¿viste? Es alguien que está muy bien, que...
Vivir en el asfalto, por más que tuviera una casa precaria, digamos.
Sí, 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 ya el que vive sobre el asfalto o el que tenga casa, una casa de hormigón, digamos, de cemento, una casita normal, ya era... como, wow, qué imposible, eso nunca me va a pasar, ¿viste? Y cuando estaba literalmente en la calle, el ciudadano, digamos, con los que uno se cruzaba, no, es como que no son realidades que no...
Pero eso veías indiferencia, ¿no?
No sé, no sé, porque tampoco lo analizaba, ¿viste? Eran, claro, qué sé yo, universos paralelos.
Claro, por lo que sí entiendo que es como extraterrestres, digo.
Sí, como, ahí, no. Sí, qué sé yo, como mundos que no se tocan, ¿viste? Que no se cruzan, no se rozan, no sé nada.
Y el marginal, ¿vos encontrás en el marginal puntos de contacto con aquello?
No, en absoluto.
No.
No, la verdad que no, porque yo no convivía con ese clima tan hostil como es en la cárcel, ¿no? Además, en la calle uno va escapando de esas situaciones. Yo no estaba vinculado, no me rodeaba de esos climas.
Estamos hablando con Abel Ayala, ¿sí? Uno de los grandes actores que tiene El Marginal, un éxito. Ayer fue el segundo capítulo de la segunda temporada, está los martes a las 10 de la noche en Canal 7, ¿verdad?
Exacto.
¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta verte?
Me encanta.
¿Te gusta verte?
Me gusta El Marginal. Me claro. gusta El Marginal. Me gusta mucho. Y a veces sí. A mí me gusta verme, sí. Me gusta, sí. Sí, pero El Marginal me gusta mucho.
¿Estudiaste actuación o algo? ¿Fuiste perfeccionándote o natural te sale?
No. Después me empecé a formar. Estudié, me fui a estudiar a Europa.
¿A dónde fuiste?
A Irlanda, uh-huh. A España. Bueno, estuve viviendo allá también.
¿En dónde?
En Madrid, en San Sebastián también, en la ciudad de San Sebastián.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Te gustó?
Ahí tengo unos amigos que me han alojado.
¿En San Sebastián?
Sí, el que es ahora director del festival, José Luis Rebordinos.
¿Del Festival de San Sebastián?
Exacto.
¿El director?
Sí, sí. Él en su momento, cuando yo llegué a España, me alojó en su casa y me ayudó mucho.
¿Pero cómo fuiste a España? ¿Cómo caíste en España?
Me ofrecieron trabajo. En realidad, tengo un amigo que es abogado y me dijo, vos tenés que venir acá. Y yo ya había hecho unas películas, El Niño de Barro, El Polaquito, que anduvo muy bien allá, la de Maradona y...
La Mano de Dios.
La Mano de Dios. Y me dijeron, veniste para acá, que acá te va a ir bien, que no sé qué. Que bueno, me fui y José Luis Rebordino me dijo, venite a mi casa que yo te ayudo. Y me fui a vivir con él, a San Sebastián.
¿Él vivía solo?
Él vivía con su familia.
¿Y vos te fuiste a vivir con ellos?
Un tiempito. Uh-huh. Me consiguió trabajo en la tele y ahí despegué, me fui a alquilar y bueno. Me llamó Trueba para hacer la peli con Darín.
Eso es una historia en sí mismo, ¿no? Contalo eso, porque uh-huh. En realidad era esa película, tengo entendido que le iba a hacer, tu papel, le iba a hacer Gael García Bernal, ¿o no?
Exactamente, sí. Y el papel de Darín lo iba a hacer Al Pacino.
O sea que vos sos Gael, bueno. Y Darín es Al Pacino.
No, yo soy Abel y Darín.
Y ¿pero Darín, qué pasó? Contá eso porque es tremendo.
En realidad la peli la iba a hacer un productor, el mismo que hizo el postino, ¿no? El cartero.
El cartero, sí.
Sí, Tornatore.
Exactamente. Y no sé por qué motivo este muchacho cayó preso, el productor. Y Trueba se hizo cargo. Trueba estaba como director contratado.
¿El director de la película cayó preso?
No, el productor.
Ah, el productor cayó preso.
El italiano.
Sí.
Y bueno, Trueba, que ya la había escrito, se había enamorado de la peli y estaba
dijo, yo la hago igual.
La hago yo con mi plata. O con la productora de él.
Claro, entonces, pero para Pacino no estábamos.
Y no. Y no. Pero bueno, Darín no está muy lejos, igual. Y bueno, pensó en Darín y en Gael, pero Gael no sé por qué motivo no podía hacerla. Y bueno, vino acá a Argentina a buscar al actor. Y Norma Geleri, que es una directora de casting muy importante de acá de Argentina, le dijo, este papel lo tiene que hacer Abel.
¿Así le dijo?
Sí, sí, sí. Y le dijo, ¿Abel? ¿Quién es Abel? No, el actor de Polaquito. Ah, el Polaquito, dijo. La había visto, le encantó la peli. Y nada, me contactó directamente. Yo estaba en San Sebastián viviendo, trabajando en la tele. Y cuando me llamó, primero me llamó Norma, me dijo, hay un director así, Trueba, que ganó un Oscar, que esto, que lo otro. Yo le digo, uy, bueno, dale, buenísimo, me encanta. Sí, te va a encantar, es con Darín. Uy, qué groso, le digo. Sí, dale mi teléfono, que me llame. Y le dio mi teléfono cuando llegó a Madrid, me llamó, me citó en su casa, una comida, y nada, fue increíble.
El baile de la victoria se llama la película.
Exacto.
Ricardo Darín y Abel Ayala, alias Al Pacino y Gael García Bernal.
Gracias.
Y cuando lo conociste a Darín, que ya era Darín, uh-huh. ¿Qué te pasó?
Yo ya lo conocí a Darín cuando El Polaquito. Porque Darín fue a la premier, era muy amigo de Marina Glesser, que es la mujer de Germán Palacios.
Sí, sí.
Y hemos compartido algunas comidas en la quinta de Germán en Manzanares. Así que ya lo conocía a Darín. Pero bueno, ahí ya fue, en el Valle de la Victoria fue desde otro lugar. Y yo lo amo, Darín. Yo lo adoro. Para mí es un genio. Además, Darín a mí me lo bueno que Darín... A mí me dio, me respetó mucho, me ha respetado siempre mucho, me ha dado entidad, me ha dado valor y a mí eso, para mí son valores que por lo menos yo los agradezco, ¿viste? Cuando alguien te respeta, te valora, te...
¿Hay alguien que no lo haya hecho?
Sí.
¿Con vos? No te pido que digas quién.
Sí, por supuesto.
Yo sí te pido que digas quién.
No.
¿Y por qué crees que es eso? ¿Por tu origen quizás? Que no valora tu formación.
No, porque hay gente que no tiene valores. No tiene valores. No hay valores humanos.
Habla más de la formación del otro que de la formación de él.
Sin duda.
Bueno, yo te quería preguntar por eso, porque me imagino que laburando con un tipo con tanta experiencia como Darín, debes nutrirte un montón, debes aprender y más si es un tipo generoso con vos, te debe enseñar un montón de cosas. Pero laburando en El Marginal, me imagino que vos también tenés un montón de cosas que enseñar, porque no es lo mismo que venga a ser de un pibe de la calle, yo que me crié en un departamento, que tuve una familia que siempre me dio todo y que no tengo un contacto directo con esa realidad, que alguien que la vivió y que la conoce, entonces te dice, che, mira, esto es exagerado, esto no es así, esto funciona de tal manera. Me imagino que vos también tenés una experiencia para compartir ahí.
Sí, pero yo me ubico en la palmera, cada uno en su rol. Mi laburo es actuar y construir el papel que me toca y cada uno hace... Digamos, yo no voy por la vida enseñando nada. Creo que uno va tomando de lo que necesita. Pero no, yo no me meto en el trabajo de cómo hay que construir o si está bien, si está mal. en el marginal hay profesionales muy potentes y cada uno en su área yo creo que son los mejores.
Quien habla es Abel Ayala, que están haciendo un documental sobre su vida. te están filmando toda la entrevista. ¿Esto después vos tenés redes sociales?
Sí, sí, sí.
¿Cómo son? A ver, decilo para el que quiera seguir.
Mi Instagram es abel_ayala.
Sí. Abel con doble L.
Con doble L, sí.
Guión bajo Ayala. Ajá. Bien. Usted está en pareja, con hijas, dijo todo, ¿no?
Sí, tengo dos hijas.
No, con hijos es una cosa, en pareja es otra.
Claro.
Sí, son cosas distintas.
No, dijo todo, digo.
Sí,
digo.
Sí, yo estoy con mi familia normal.
Sí, sí. Normal, normal. No sé si es normal eso. No sé si es lo normal.
Nadie sabe qué es normal, claro. Y qué no, Abel.
En el marginal, me acuerdo, en la temporada 1, Abel, te tocó protagonizar una escena... Durísima. ¿Sabés de cuál te estoy hablando?
Sí, sí, sí.
Cuando te violan entre, no sé, 3, 4 en el baño, ¿no?
Sí.
Que liberan la zona, liberan las duchas y te terminan violando. Bueno, ¿cómo se filma eso? ¿Cómo se hace eso?
Fue re difícil esa escena. Me acuerdo que yo estaba re incómodo. No, se hace con mucho esfuerzo, con muchas ganas, mucha gente mirando, bueno, tratando de optimizar los mayores cuidados, pero bueno.
¿Está desnudo?
Desnudo completamente, sí, con un tipo atrás. Nada, muy complicado, la verdad que horrible esa escena, espantosa.
¿No te gustó?
No me gustó nada. O sea, está lograda está, pero muy incómoda para filmar. Y bueno, nada, pero había que hacerlo.
Pero que con ese tipo de escenas, que igual supongo que no se da demasiado en la vida de un actor o de una actriz, te puede pasar una vez, dos veces, pero no es que te andan violando en toda la película. Por eso, por ahí es una vez que te pasa en la vida, en tu carrera, digamos.
Sí, sí, esta ya es la tercera igual.
¿La tercera que te violan?
Así, no, en el Polaquito lo violan al Polaquito, en el Baile de la Victoria al pibe lo violan. Y acá en el marginal también.
Sí, le pedimos a los directores.
Por Dios,
sí, y a los guionistas que por favor dejen de violar. Claro, pobre pibe.
Si hay una violación en la película, dice: llámalo Abel.
Claro.
No.
Ahora, Abel, yo me quedo dando vueltas en la cabeza antes que cuando dijiste vivís con tus abuelos, que viviste, perdón, con tus abuelos, dijiste por causas que desconozco. ¿No pudiste nunca averiguar quiénes son tus padres o el tiempo después aparecieron?
No, siempre supe quién, hasta los 7 años en realidad, a mí me decían que una de mis hermanas, que era mi mamá, me decían que era mi abuela, me decía que era mi hermana.
Para, no entendí.
Yo, mi mamá en realidad durante mucho tiempo fue mi hermana, porque mi abuela me decía que...
¿Que era tu mamá?
No, que era tu ella hermana. Era mi mamá. O sea, ella me decía, yo soy tu mamá.
¿Tu
ella
abuela
no
tu te decía que era tu mamá?
Exactamente.
Y te decía que tu verdadera mamá era tu hermana.
Exacto, exacto. O sea, hasta los 7 años yo siempre supe que mi mamá era mi hermana.
O sea, vos tratabas a tu mamá como tu hermana. Exacto, y a tu abuela como tu
mamá. Yo le decía la María a mi hermana. A mi mamá, perdón. A mi verdadera mamá.
¿Y por qué te decía eso tu abuela?
Y porque, qué sé yo, viste, hay gente. Hay, pobre, mi abuela es una persona que. Muy ignorante en muchos aspectos, viste. También con una vida de mierda, con un montón de cosas feas, qué sé yo, necesidades, pobreza. Y bueno,
hizo lo que pudo. ¿Y tu papá?
Y mi papá no lo conozco. Y bueno, intenté averiguar, pero nunca pude saber bien dónde está.
No. ¿Pero intentaste averiguar?
Sí, sí, sí. Sí, yo necesito todavía terminar de reconstruir mi... Creo que todos necesitamos saber. No importa, o sea, no busco nada. O sea, lo único que quiero...
No para juzgarlo, digamos.
No. Me parece que todos tenemos derecho a saber de dónde venimos, quiénes somos, a dónde queremos ir. Y parte de eso, bueno, tiene que ver con reconstruir nuestra identidad.
O sea, es una lucha que no abandonaste aún.
Bueno, ahora ya estoy un poco resignado porque busqué mucho y no encontré nada. Y mi mamá tampoco me supo decir mucho porque se ve que lo quería ocultar al tema, ¿viste? Pero bueno, tiene que ver eso con que hay gente que es ignorante, pero lo digo bien, ¿eh? Ignorante de que, bueno...
Que desconoce.
Que desconoce y que no se dan cuenta que, bueno, que a veces está bueno comunicarle a los chicos, decirles, ¿no? Distanciarlos de sus historias, explicar bien cómo son las cosas... Pero hay padres que no, que mienten, que prefieren ocultar, que no quieren que sepas quién es tu papá o quién es tu mamá o quién es tu historia, ¿viste?
Te escucho, Abel, estamos hablando con Abel Ayala, es como si en la infancia te hubiera pasado todo como para que te vaya mal en la vida, como para que te pasen... No, pero lo digo, ¿entendés el concepto de lo que digo? Como para que te pasen... Cosas feas, digamos, y como que la revertiste, la diste vuelta, uno te escucha ahora muy centrado, ¿no? Muy entendiendo todo lo que te pasó.
Y yo tuve mucha suerte también, esa es la verdad. A mí me han ayudado mucho, El hogar me ayudó mucho, en el hogar me han educado, me escolarizaron, me contuvieron, me enseñaron, me dieron derecho a le dieron valor a... En el hogar, por ejemplo, todos los sábados nosotros hacíamos una asamblea.
Perdón, ¿qué hogar es? Porque me gustaría saber el nombre.
El hogar El Arca. Hogar El Arca.
En Moreno.
En Moreno.
Está bien, pues hay que decir eso, ¿no? ¿Dónde es? Para, viste, que uno se pasa por al lado y no sabe dónde está y qué hace.
Han hecho un gran trabajo, la verdad. Y nosotros los sábados hacíamos una asamblea, éramos como 40 pibes más o menos. Y había que levantar la mano para plantear un tema. Mm. Si yo, por ejemplo, tenía un problema con él, levantaba la mano y decía... No, yo quiero plantearle a él que esta semana me agarró de los pelos por cuando yo le dije que no sé qué. Entonces, si bueno, tenés algo que decir vos, y él respondía, sí, yo lo agarré de los pelos porque, bueno, eso no se hace, vas a tener una penitencia por haberle hecho eso a Abel. O al revés, Abel me robó la billetera. Bueno, Abel, ¿es cierto? Sí, es cierto, porque, bueno, Abel, vos vas a lavar los platos durante una semana. Entonces, ese ejercicio era buenísimo porque uno aprendía a plantear las cosas. Y además te daba como el lugar de, qué bueno que se me escucha.
Y te ponía límite, esto está mal, tenés un castigo.
Sí, 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 en el hogar los límites eran clarísimos.
Y también podés pedir que se respeten tus derechos también, que es algo que capaz que en la calle no sé si te enseñan o si aprendés.
En la calle es a las piñas, claro. es un poco como bien primitivo. Pero bueno, en el hogar ese ejercicio es muy educativo porque nos enseñaba a nosotros que, bueno, que hay que hablar, que siempre hay que hablar.
Abel, querido, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Espero lo hayas pasado bien. Sí. Disfrutamos charlando con vos. Te miramos, somos fan acá del Marginal. No conocíamos tu historia. Es fuerte tu historia. Te agradecemos que la hayas contado. Y nada, nos veremos pronto.
Dale. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Y nada, sí, gracias.
Te veremos pronto en PH. Abrazo sí, sí. Grande.
Bueno, la semana gracias. Que viene, por lo pronto en la tele. Lo vamos a
un abrazo. Abel Ayala, señores, pasó por aquí por Perros de la Calle.
Perros de la Calle. Andy, Calle, Gaby y Harry.
Lunes a viernes.
De 9 a 13.
Metro.
@ Perros Calle. Perros de la Calle. Solo por Metro 95.1. Sonido Urbano.